Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado. Hoy tenemos a nuestro director, el profesor Pablo Felipe García Sánchez, y quien les habla, Karen Urueña. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que personalmente nos apasiona bastante. Es el tema de asesinos en serie y pues todo lo que tiene que ver con tipos de asesinos.
Sí, Karen. Bienvenidos también al Radio Escuchas por tenernos nuevamente aquí en sintonía. Esta semana vamos a trabajar, como lo dijiste, en asesinos en serie. Es un tema que nos gusta mucho, nos apasiona. Sabemos muy bien que en los últimos años hemos tenido una gran acogida, entre comillas, de toda la temática killers en relación a los asesinos en serie, por ejemplo, en películas, en series, en literatura. Acabamos de leer hace un poco la última novela de Mario Mendoza. Se llama El diario del fin del mundo y habla un poquito de, por ejemplo, de los asesinatos de Mengele, el científico loco del nazismo que hacía experimentos con niños, niñas, para tratar de hacer esa supuesta raza pura y predominante en la Alemania nazi. Pero entonces, bueno, estamos en un marco, en un momento histórico donde es interesante analizar todo eso. Vemos series de televisión, por ejemplo, que tratan mucho de asesinos en serie. Y,
por ejemplo, Hannibal Lecter. Exacto. Es un ejemplo muy claro de este tipo de asesinos.
Sí, hay Hannibal Lecter. Está, por ejemplo, la serie también que se llama Slasher, que trata también de asesinos, bueno, que tiene dos temporadas, un sinfín. Pero bueno, vamos a tocar el tema. ¿Qué vamos a tomar y tratar hoy?
Bueno, primero que todo, queremos hacer una aclaración de los tipos de asesinos que existen. Tenemos un asesino en serie, tenemos un asesino en masa y tenemos un asesino frenético que también se llama relámpago y es prácticamente que la mezcla entre el asesino en masa y el asesino en serie. Por un lado, el asesino en serie es el que mata tres o más víctimas de forma sucesiva, pero tiene una característica muy específica que es que tiene periodos de enfriamiento, es decir, que dura 6 meses, 30 días, en fin, dura un tiempo en el que no mata. Pero hay que aclarar algo muy importante aquí. El no matar no significa que quiera dejar de cometer estas conductas delictivas, sino que simplemente es un periodo para poder...
Como volver
a asesinar y planearlo, porque pues la mayoría de veces son organizados.
Sí,
y sí, son metódicos, aunque pues también hay que hacer una aclaración ahí. Hay dos clases entre esos de asesinos en serie, los organizados y los desorganizados.
Y mira que hay unos especialistas que para lo que tú dices de esos tiempos de enfriamiento, de no asesinato, le llaman la máscara de la cordura, que después de asesinar vuelven a involucrarse dentro de la sociedad y se ubican dentro de esta máscara de cordura que les posibilita otra vez interactuar socialmente. Pueden ser personas oficinistas, pueden ser secretarias,
claro.
Pueden ser un sinfín de personas.
Ahí vamos al punto de los organizados, porque estos usualmente son personas muy inteligentes que planifican sus crímenes muy metódicamente y secuestran a sus víctimas, la mandan a lugares donde pues no las pueden ver, muchas veces las torturan, con frecuencia las engañan por lo general y siempre son personas muy simpáticas, que en la sociedad encajan supremamente bien. Entonces tenemos como el médico o la persona que tiene una muy buena vida familiar y también social.
Sí, tenemos un ejemplo claro para hablar de este tipo de asesinos en serie, el metódico. Sería, por ejemplo, Ted Bundy, el asesino estadounidense,
claro,
que asesinó entre el 74 y el 78, se dice entre 35 a 100 mujeres asesinó. Tenía un modo superandi, mataba mujeres delgadas, hermosas, con cabello largos y partidos en la mitad, el cabello partido en la mitad. Y algunos analistas han visto una relación con la madre. Siempre nos retrotraemos al conflicto con la madre, pero es que él tiene un elemento fundamental. Es que la madre, en su principio, él pensaba que la madre era la hermana. Y él fue cuando era mayor que se dio cuenta que era la mamá. Fue una relación bastante...
No, y por ejemplo, en ese tema específico de Ted Bundy, él usaba muchas veces yesos en sus brazos, sí, para aparentar ser una persona indefensa y para también encontrar simpatía con sus víctimas. O sea, sí, sabía llegarle a la gente para consumar su crimen de forma más fácil.
Sí, recordar que él estudió psicología, estudió derecho, él mismo... En su juicio se defendió, era una persona carismática, como tú lo decías, un elemento y característica importante, enamoró a muchas mujeres, fue, digamos, uno de los primeros asesinos mediáticos, aparte de Charles Manson, y la familia, como se llamaba el grupo de ellos, en utilizar los medios masivos de comunicación como forma de volverse estrella, una especie de rockstar, popstar que la gente lamentablemente vanagloriaba y aplaudía, sin saber que la víctima, esas mujeres, esas, digamos, 100 mujeres que tantos dicen, eran las realmente que tenían que ser.
Claro, es que tienen un alto control sobre la escena del crimen. Ellos son como el centro de todo el crimen.
Sí, y mira un dato curioso que la otra vez me daba cuenta. Por ejemplo, Ted Bundy comenzó a matar en el año 74, a los 28 años. Y en 1971 trabajó con el gobierno y él era el que contestaba las llamadas suicidas de personas y les atendía para que no se suiciden. Él era un consejero emocional. Wow. Para impedir que no se suicidan. Hay unos datos escalofriantes de él que son sumamente interesantes. Pero bueno, sigamos.
Sí, otro punto que hay que resaltar en estos asesinos en serie organizados es que la mayoría tienen conocimientos de las ciencias forenses, como es el caso de Hannibal Lecter, ¿no?
Sí.
Que pues en la serie podemos apreciar que él es una persona que ayuda directamente pues a la policía y esto mismo hace que pues sea muy difícil descubrirlo, quién es él y cuáles son sus crímenes, porque él tiene una característica muy específica que no lo podemos encajar en ningún tipo de asesino. Uh-huh. Porque ese hombre tenía como tanta capacidad de entender estos crímenes y lo que hacía era variar algo mínimo.
Sí.
Pero pues la policía iba a saber que era una persona diferente.
Exacto, entonces sí, iba cambiando.
Claro, exactamente. Entonces muchas veces creían que no existía solamente un asesino, sino que eran varios asesinos.
Sí, esa es una característica importante. Mira un asesino que en los años 20, frente a lo que tú decías, que sabe muchas cosas, elementos forenses, médicos, el asesinato de en los años 20 de la Dalila Negra. Esa aspirante actriz que se hospedó en un hotel maldito, donde ha sucedido una gran cantidad de casos como la desaparición y asesinato de una estudiante oriental, Lisa Lan, que apareció misteriosamente muerta en uno de los...
Eso no fue hace mucho.
Sí, fue en el 2003. Uh-huh. En los compartimentos de agua, después de haber sido filmada con una cámara en un ascensor extrañamente con movimientos. Bueno, pero en los años 20, mucho antes que sucediera esto, la Dalila Negra era una aspirante a actriz que se hospedó allí y apareció muerta a los días con una manera partida en dos y quirúrgicamente abierta. Se especuló mucho alrededor de quién fue el asesino, pero nunca lo cogieron. Decían que pudo haberse un asesino. Y un punto fundamental para hablar un poquito de este hotel, allí también se hospedó uno de los grandes asesinos de los años 80, Richard Ramírez, que es otro asesino interesante para seguir el paso, igual que Ted Bundy. Es un elemento fundamental lo que tú decías. Y la película, pues, la que tú dices, la serie Hannibal Lecter, pero que se basa en una película que se llama El silencio de los inocentes, que es de 1991. Es muy interesante que luego hacen secuelas y precuelas. Por ejemplo, la que tenemos, la película de Hannibal Lecter, El dragón rojo. Bueno, y después una gran cantidad de elementos importantes que pusieron en la escena, una especie de endiosamiento a Hannibal y todos sus asesinatos.
Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el futuro con enfoque universitario.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado y continuamos con este interesante tema.
Sí, para seguir en todo lo que tiene que ver con películas y series, recordar una película muy interesante de David Fincher del 95, Seven. Es una película muy buena que de alguna manera partió en dos toda la historia narrativa de los años 90 y esa bella década con el fin de la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y el encanto que nuevamente la humanidad sentía supuestamente mágico y que había traído grandes producciones y emocionalmente alegres como era, por ejemplo, El Cerrito Valiente, que se presentó en el mismo año que Seven. Pero aparece Seven, esta película trágica, esta película que nos vuelve a ensombrecer, esa película que muestra la tragedia, la oscuridad del alma humana, con un asesino llamado John Doe, que John Doe significa en para los norteamericanos en todo su lenguaje metadiscurso significa el sin nombre, y comienza a presentar una serie de asesinatos basados en los pecados capitales, en la gula, la ira, en la vanidad, bueno, un sinfín, y que hay dos detectives, entre ellos Brad Pitt y Morgan Freeman, que están encargados de buscar a este asesino. Es nuevamente como después del silencio de los inocentes, después de todo este, llamemos, elemento importante que tenía Hannibal Lecter, vuelve en el 95 con esto. Es que los asesinos, ¿por qué nos llaman tanto la atención? ¿Por qué ese enamoramiento, ese encanto que puede suceder nosotros al ver a un asesino en serie? Es un elemento fundamental. Es para tener en cuenta, para tener eso. Pero bueno, vamos a seguir con lo de los asesinos.
Bueno, hay otras clases de asesino. Recordemos que no es solamente los seriales. Hay asesinos en masa. Y este se diferencia principalmente del en serie, que mata en un mismo momento temporal y lugar. O sea, siempre es como en un mismo espacio. Y no existe un periodo de enfriamiento. Y esta es pues la principal característica que tiene.
Y eso se da muy, sí, exacto, muy propio en Estados Unidos, en la cultura norteamericana. Todos estos tiroteos en las escuelas son personas, son adolescentes, son adultos que lo que hacen es asesinar masivamente en un solo punto y saben que no pueden volver a la sociedad, y por lo general, claro, son asesinados o se suicidan.
Se suicidan por lo general.
Sí, son elementos. Entonces esos elementos de asesino en masa, recordar lo que hablábamos la otra vez, el primer asesino en masa que sucedió en Estados Unidos fue más o menos en 1663, cuando bajan y asesinan a unos estudiantes jesuitas en una colonia norteamericana. Pero este asesino en serie, a diferencia del de masa, sí tiene la posibilidad de volver a la sociedad, y ese es el peligro. Es el peligro del asesino en serie, a diferencia del masa. El de masa estalla y de alguna manera se desobra y logra salir.
Es que muchas veces son personas reprimidas, entonces lo que hacen es liberar toda esa carga que tienen y matan a todo el mundo.
Sí, hay una película muy interesante, American Psycho, del año 2000, que representa toda esta generación yuppie de los 80, y donde el protagonista desenfada de alguna manera su horror y su terror y su odio a la sociedad asesinando, aunque no es un asesino, porque al final nos damos cuenta de algo, no quiero contar, pero es interesante cómo se mezcla el glamour de una sociedad de Wall Street con un asesino en serie.
Claro, otro tipo de asesino que hay que resaltar es el asesino relámpago. Se me ocurre una idea, un ejemplo muy claro de este tipo de asesino, y es Campo Elías Delgado Morales, el señor de la masacre de Poseto, del restaurante bogotano.
Sí, que Mario Mendoza, el escritor que hablamos, sí, sacó la novela en el 2002, Satanás.
Sí, exactamente. Y pues la historia de este hombre es muy particular, porque era una persona pues común y corriente, no presentaba muchas características diferentes, y mató a muchísimas personas, tanto en el lugar donde vivían como en el restaurante Poseto. Él inicia pues a matar las personas en el apartamento de una de sus alumnas de inglés, porque él había vivido un tiempo en Estados Unidos.
Estuvo en la guerra de Vietnam, por ejemplo.
Claro, sí, y vivió un tiempo en Nueva York, entonces era una persona que manejaba muy bien el inglés, y tenía una alumna, fue a la casa de su alumna a dar clases común y corriente, mata a la alumna, mata a la mamá de la alumna, posteriormente va a la casa de él por municiones, allí mata a la mamá.
Y creo que la quema.
No estoy segura,
sí,
la verdad.
Sí, a la mamá la quema. Es que hay versiones distintas. Uno, que pudo haber sido todo el rigor de la guerra y la locura que vivió, y otro, la relación con la madre. Volvemos a la madre.
Sí, sí, eso sí lo resaltan mucho, que no tenía una muy buena relación con su mamá. Y también en su edificio donde vivía mata a otras personas del edificio. Posteriormente se va ahí a la 60 con séptima, a Poseto. Hace su pedido común y corriente, se sienta durante una hora aproximadamente, y luego pues empieza a matar a todas las personas que estaban ese día en el restaurante.
Sí, digamos que son uno de los criminales más icónicos aquí en Colombia. Es lo que tú dices, un asesino relámpago, porque a diferencia del masa, que mata en un solo punto, el relámpago va de lugar en lugar, en un corto tiempo también,
un periodo
de uno o dos días asesinando, pero son en diferentes lugares.
O muchas veces de horas, porque esto fue cuestión de horas. Prácticamente todo inició en la noche,
sí,
y terminó en la noche.
Sí, el año pasado se dio un caso muy muy oscuro, donde un asesino comenzó a asesinar y grababa por Facebook Live, mostraba sus asesinatos por Facebook Live. Sí. Ese era un típico asesino relámpago con fines mediáticos. Es que la idea central, digamos, de todo este tipo de asesinos es como querer hacer parte de la sociedad del espectáculo, el asesinato como entretenimiento, el asesinato como una forma de hacerse famosos, el asesinato como una forma de ellos esconder y reprimir todo lo que han sido, por lo que decíamos.
Es una forma de visibilizarse, yo creo, sí, que sería como
la palabra más esconder indicada. Básicamente todo lo que, por lo general, lo que hablábamos anteriormente, que tú me contabas antes de grabar, es que por lo general habían sido violados en un gran,
sí,
número.
Sí, eso ya lo vamos a hablar más adelante acerca de las características.
Sí.
Pero es bastante impactante ver que en nuestro país existen 12 casos de asesinos seriales.
Exacto.
12.
Hay muchos. El más famoso sería Garavito. Garavito es uno, sí, de los más famosos.
Y no podemos dejar atrás el monstruo de los cañaduzales, que era un imitador de, sí, Garavito.
Ese es un elemento fundamental. Ajá. También los asesinatos, los imitadores.
Los imitadores, sí, porque se genera como ese morbo y hay como, sí, una cadena de asesinos que buscan como imitar la forma en la que el asesino mayor, pues, sí, mata a sus víctimas.
Por eso ya dentro de toda la parafernalia forense hablan de los asesinatos canónicos, por ejemplo, que son copiados por otros, los copistas. Ajá. Los imitadores.
Sí, imitadores. Otro asesino en serie muy reconocido aquí en Colombia es el monstruo de Monserrate. No fue hace mucho realmente. Sí, Se cree que mató aproximadamente a 19 mujeres, pero pues realmente solo se pudieron probar 9. Él era un hombre reciclador y todas las víctimas de él eran mujeres habitantes de la calle.
Sí, por lo general ellos siempre tienen un perfil de víctima.
Sí,
que
sí.
Que siempre lo están recorriendo.
Como tú muy bien decías ahora, Ted Bundy buscaba chicas que tuvieran, sí, el cabello de una forma específica.
Exacto, y que le acordaban a su primera novia. La primera novia se llamaba Stephanie Brown. Y ella era una persona, una mujer de un estatus social alto. Fueron novios, pero ella no quería nada más. Y él, al romper con ella y al darse cuenta que la madre no era, que la hermana no era la hermana, sino la madre, hubo esa ruptura con la realidad que comenzó a asesinar.
Claro, también recuerdo mucho un personaje de la serie Hannibal Lecter. Y es un asesino serial que usaba a su hija para atraer a las víctimas. Pero las víctimas tenían las mismas características físicas de su hija. Él decía que tenía que matarlas a ellas para salvarle la vida a su hija, por decirlo así. Pero pues él tenía todo un rito porque trataba de aprovechar al máximo los cuerpos de estas mujeres, pero no aprovechar sexualmente, sino por utilidad. Entonces el cabello lo utilizaba para rellenar almohadas. Y él, pues el resto se lo comían en la casa, era como lo más común, él era caníbal también.
Sí, recordar un asesino, nos haces acuerdo con eso de Ed Gein, el asesino del año 57, que después de hacer unas pesquisas, la policía, de que su casa oliera mal en Estados Unidos, encontró que él había desenterrado cadáveres, había mantenido relaciones sexuales, la necrofilia le gustaba, y había decorado tazas, sillas, camas con la piel de estas mujeres. También había hecho con el cráneo vasijas, platos para beber. Este personaje es muy oscuro, es el que permitió que Hitchcock en el 60 sacara Psicosis con Norman Bates, posteriormente también en 1974 con el masacre en Texas. Y un dato muy curioso, que este asesino Ed Gein también permitió para que los directores o los creadores de Coraje el perro cobarde hicieran a Justo, el protagonista, el viejito,
sí,
de,
sí,
los muñequitos,
el de
es basado.
Coraje el perro cobarde.
Es basado en este asesino tan oscuro.
Sí, tenían hasta el mismo carro, ¿verdad?
Sí, una Ford 49. Es un dato muy curioso.
Bueno, vamos a otra corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos con Artefacto Bloqueado. Bueno, para ya ir cerrando un poco el tema de los asesinos seriales colombianos, quiero hablarles acerca de las Viudas Negras de Antioquia. Este era un grupo de 6 personas, 2 de estas eran hombres y 4 eran mujeres, y lo que hacían era engañar a hombres de clase media-baja con la falsa promesa de emigrarlos legalmente a Estados Unidos. Y lo que hacían era arreglar matrimonios y contrataban seguros de vida para posteriormente matarlos y reclamar los seguros de vida.
Parece sacado de una película o una serie.
Sí, tal cual.
Muy densa, muy densa ese dato, muy interesante.
Este dato es muy particular porque se realizó un estudio en los años 2000 por Maurice Godwin y se analizó cerca de 107 asesinos en serie de Estados Unidos que eran responsables de 728 asesinatos y dieron los siguientes resultados. El 53% de esos asesinos tenía entre 26 y 42 años de edad, es decir que eran personas completamente jóvenes. El 95% de esos asesinos eran hombres. La mayoría de estos asesinos mataban a personas desconocidas y que no tenían ninguna relación con ellos. El 67% de los asesinos tenían un empleo propio, un empleo pues estable exactamente. Sí. Y el 59% de estos asesinos no tenían pareja en el momento del arresto. Es decir, que eran personas solitarias.
Exacto. Es que se basan, más o menos buscan ese perfil a veces de mujeres o hombres que no tengan conexión con la sociedad para poder matarlos y que nadie los extrañe. Y que comience todo ese ejercicio investigativo, tratan de obviarlo. Eso sí es un dato interesante.
Sí, el 80% de estos asesinos se identificaban con orientación sexual heterosexual. El 64% consumía material pornográfico. El 56% no había completado el colegio, el instituto. El 61% tenían antecedentes por robo y por asalto. Y el 24% habían sido encarcelados con anterioridad por crímenes involucrados con violencia o con robos, como dije.
Es que si vamos viendo y analizando un poco los perfiles de estos asesinos en series, que por lo general son hombres, solamente un pequeño porcentaje son mujeres, y es más, casi la totalidad de los asesinos en series son hombres blancos. Eso es un punto también a tener en cuenta. Es un elemento que puede jugar a la hora de analizar esta sociedad en la cual estamos viviendo. Pero hay una película clásica que muestra una asesina en serie real que asesinó a los hombres entre los años 70, que es con Nicole Kidman, que se llama Monster. Y eso es una prostituta que asesinaba policías, asesinaba, quien la contrataba, un elemento fundamental para tener en cuenta allí.
Otro dato muy importante es que la agresión sexual más frecuente que estos asesinos hacían era penetración vaginal y anal. Era la más frecuente pues entre esta población que entrevistaron. El 48% de las víctimas de esos asesinos fueron torturadas antes de morir. El 24% de los asesinos se llevaron algún objeto como trofeo de la escena del crimen.
Sí, era como lo que decíamos Edgar, que había hecho vasijas con la piel de las mujeres. Y mira, que hay todo un recuento de asesinos que han habitado, digamos, el inconsciente de la humanidad a través de muchos años. Por ejemplo, está Jack el Destripador, que acechó la Inglaterra del siglo XIX. Está el asesino del torso en los años 30, que fue por él que se acuñó el concepto de asesino en serie. Es un elemento fundamental. Está el asesino del lápiz labial, que también es un asesino que una vez después de haber asesinado a una niña de 7 años, escribió con el lápiz labial que encontró ahí: por favor, cójame, que no quiero seguir asesinando. Está el Zodiac, el asesino que en los años 70 asesinaba a las personas y escribía al diario para que informaran acerca de sus propios asesinatos. Bueno, todo lo que estamos diciendo.
Y lo más
nosotros
extraño de este asesino del Zodiaco fue que nunca lo encontraron. Nunca, es el momento y pues hay indicios de quiénes pudieron haber sido, pero como más tal, nunca nadie fue juzgado ni nada.
Hace 4 años un hombre salió a dar una entrevista a decir que estaba seguro que su papá había sido el Zodiac, el asesino del Zodiaco. Pero bueno, son especulaciones. También tenemos el vampiro de Dusseldorf, un asesino que le gustaba matar a los niños. Y al final, cuando lo iban a ahorcar, él dijo, ¿cuáles son sus últimas palabras? Y él dijo, me encantan los niños, son sabrosos. Fue una de las palabras más icónicas de él. Y bueno, y volviendo un poquito a la serie, para que sigas con los datos, hay una serie nueva de Netflix que se llama El Alienista. Es también enmarcada en Nueva York del siglo XIX y trata sobre los homicidios de unos niños por parte de un asesino en serie que son investigados por un psiquiatra, si se puede llamar un alienista, como le dicen en el tiempo. Y es una serie muy interesante.
Y también hay un dato muy importante en esta serie y es todo el tabú que circulaba alrededor de abrir un cuerpo, de ver la causa de la muerte. Entonces está todo el tema de la religión y todas estas prácticas que se creían, no sé, carentes de moral, tal vez podríamos decirlo.
Sí, por ejemplo, ahí ya los que están investigando estos crímenes están analizando las huellas digitales. Estaban en el inicio de todo el ejercicio forense para poder encontrar al asesino. Es un elemento fundamental. Mira, que lo importante de estos análisis es entender un poco la psique de la sociedad, la psique de una sociedad del espectáculo y del entretenimiento donde habitan y surgen estos asesinos en serie. No es que asesinos en serie sea nuevo y una relación de la contemporaneidad. Recordamos, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, a Jerzebet Báthory, la condesa sangrienta, que asesinó a más de 400 doncellas para bañarse en su sangre y supuestamente mantener una eterna juventud y una belleza. O también estaría Barba Azul, este escudero de Juana de Arco, que tenía una doble vida oscura, que asesinó a más de 600 niños, los violaba, los torturaba, bueno, un sinfín. Pero el asunto está en cómo la sociedad contemporánea endiosa a estos asesinos en serie. Vemos a Charles Manson, que murió el año pasado, y recordábamos los asesinatos que cometió con la esposa de Roman Polanski, una mujer con 8 meses de embarazo, y cómo la asesinó, y cómo posteriormente se volvió un rockstar, una estrella icónica, por ejemplo, de bandas como Guns N' Roses, que tocaba en sus conciertos música de él. Bueno, en sinfín, eso demuestra que el enfermo no solamente es el asesino en serie, el asesino en masa, el asesino relámpago, sino también esta sociedad de la cual hacemos parte nosotros porque consumimos esa clase de entretenimiento trágico, porque consumimos esa clase de información. Es una crítica que debemos hacer nosotros dentro del escenario contemporáneo a saber qué es lo que nosotros estamos haciendo como sociedad.
Claro, nosotros mismos nos hemos encargado pues de endiosarlo. Por ejemplo, el caso de O.J. Simpson. Exacto. Que tiene serie también. Se me ocurre también ahorita que va a salir una película de Ted Bundy.
Sí, es una película interesante. Vamos a ver con Zac Efron como actor principal. Vamos a ver hasta dónde llegan para entender esa psique tan interesante que es de Ted Bundy. O mira, un asesino, para no irnos tan lejos, como lo que era Los Castaño. Carlos Castaño, Fidel Castaño, eran personas que si tú le preguntas a personas del común, a veces los ven como dioses necesarios para esta tierra, para este país. Y es una tristeza, personas. O Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que mató a más, por mano propia, mató a más de 300 personas y resultó ser todo un youtuber.
Muchas veces se desconoce el dolor de las víctimas y simplemente se centran en la vida del asesino y cuántos mató.
Sí.
¿Y cuántos mató? Y entre más personas mató, más grande es.
Sí, más se lo endiosa, más se lo vuelve un icono pop dentro de la sociedad. Pero bueno, la idea es que podamos ver y conocer toda esta clase de asesinos. Hay bandas también, por ejemplo, de metal, por ejemplo, Slayer, que toca mucho en relación a Chirico, al asesino Ciudadano X, este asesino de la Unión Soviética entre el 90 y 91, que mataba también cruelmente a mujeres, a niñas, y bueno, un sinfín de elementos.
Chikatilo.
Eso, Chikatilo. Sí, hay una película muy interesante sobre él que se llama El Ciudadano X. Es invitarlos a ver todas estas películas para entenderlo. Es, por ejemplo, lo que decíamos, el Seven, está El Silencio de los Inocentes.
El Zodíaco.
Está El Zodíaco. Están las series de televisión como Hannibal, que se basa en las películas de Hannibal Lecter. Está este que estábamos hablando.
Pero con una serie de variaciones, no. Exacto. Es completamente igual.
Sí, hay
sí, porque, por ejemplo, hay personajes más, no sé, como más vendibles, más comerciales.
Sí.
Entonces tenemos un compañero de Hannibal que es psíquico, entonces pues puede ver qué fue lo que pasó en cada escena del crimen con solamente estar estar en el lugar de los hechos.
Sí, hay un sinfín de elementos que si bien lo separan de la serie, sí se basa en lo connatural a Hannibal Lecter, que era una persona intelectual, una persona sofisticada, una persona que le gustaba comer carne humana y hacer festines con él mismo. Pero es interesante. Pero sí, en fin, uno de los elementos para tener en cuenta nosotros es que las sociedades en las cuales estamos desenvolviendo es digamos un fenómeno donde surgen esta clase de asesinos, el asesino de la soga, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en la costa caribe en colombiana, que mató a más de 30 mototaxistas. Es ¿por qué surgen? Hay una patología que permite que estos elementos o estos personajes surgen, y ¿qué le sucede a la sociedad que los vanagloriamos? Es un elemento importante a tener en cuenta.
Bueno, lastimosamente ya se nos ha terminado el tiempo en Artefacto Bloqueado. De verdad que quisiéramos seguir hablando durante horas sobre este tema. Pero bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les agradecemos muchísimo su sintonía y los esperamos en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.